Yo no sé cómo va a ser el juicio, no tengo ni la más remota idea porque se mezcla ahí la misericordia del Señor con nuestros pecados y con el conocimiento y con muchas cosas teológicas y bíblicas y de todo tipo. No sé cómo vaya a ser exactamente. Pero pienso que alguno de nuestros familiares queridos, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo, alguien que queremos mucho, no se salvará. Que pasará el resto de la eternidad en el infierno. ¡Qué cosa tan horrenda! No sé si alguna vez han tratado de imaginar algo así. Por toda la eternidad, o sea, no hay fin. No hay posibilidad de regreso. No hay posibilidad de regresar a la tierra. No hay posibilidad de ir al cielo. Vivirá lejos de Dios, con una tristeza, una angustia, una soledad que solamente los condenados conocen. Y puede ser alguien tan cercano a nosotros. Este segundo domingo de Pascua, después del encuentro fulgurante con Cristo resucitado, lo veíamos la semana pasada en diferentes formas, leímos en general tres diferentes textos del Evangelio, en donde la idea del domingo pasado era realmente darnos cuenta de que Jesús está vivo. Nosotros lo creemos por el testimonio de la Iglesia, decía San Agustín. Yo creo en la Biblia porque me lo dice la Iglesia. Es el único testimonio que tenemos. Ciertamente, pues, algunos místicos atestiguan haberlo visto, haber tenido encuentros con él. Santa Margarita María Lacoque, que pues será uno de los fundamentos para poder hablar sobre este tema de la misericordia cuando se le presenta el Sagrado Corazón a Santa Margarita. Y bueno, pues ella y a otros tantos se les ha presentado. Pero así voy a decirlo de una manera, pues como creo que es, ¿no? Físicamente, donde pudieron tocarlo, donde pudieron comer con él, donde lo vieron comer, donde hoy en el Evangelio nos dice seguramente que lo hizo, no creo que no lo haya hecho. Yo creo que Tomás verdaderamente pues metió la mano en el costado y le metió el dedo en los agujeros de los clavos. O sea, él necesitaba una evidencia física real de que no estaba alucinando, que no estaba pues creyendo cosas que no existían, ¿no? Termina Jesús diciendo hoy, dichosos los que sin ver han creído. Él necesitó ver y necesitó seguramente tocar. Así lo presenta al menos el apóstol San Juan en el día de hoy, ¿no? Vemos cómo esta resurrección, donde Él se presenta como ya el Señor de la vida, Él es el que ha dado la vida, pero como dijo también en el Evangelio Él mismo, Él ha vuelto a tomar, no necesitó, aunque realmente las primeras expresiones de San Pablo, que también para Él fue todo un proceso, como ya he platicado en alguna ocasión con ustedes, también fue un proceso el ir avanzando en la fe. Sus primeros textos, particularmente en las cartas primarias de él, probablemente Filipenses y algunas otras, pues todavía dice Dios lo resucitó, o sea, como una obra de Dios sobre Jesús. Con el paso del tiempo su fe irá madurando y él va a reconocer finalmente que él no solamente es Señor en un sentido pues únicamente humano, sino verdaderamente el Kyrios, usa la misma expresión que utiliza para referirse al único Dios que existe. En esta carta de Pablo a los Filipenses encontraríamos algo que hoy le va a dar sentido a nuestro domingo, que también llamamos el Domingo de la Misericordia. Ahí vamos a darnos cuenta cómo en este Evangelio de San Juan podemos encontrar el motor de algo que como que, no quiero decir que se desvieló la máquina, pero como que le falta algo a la máquina, a la iglesia, particularmente a nuestra iglesia católica, para poder seguir avanzando en el proceso que nos fueron encomendados de llevar a la salvación a nuestros hermanos. El domingo de la resurrección por la tarde se presenta Jesús. Ya no es simplemente, aunque todavía, para dar muestras físicas de su resurrección, pero ahora empieza con algo diferente. La paz esté con ustedes. Así fueron sus primeras palabras después de las apariciones que haya habido en los sinópticos, incluso en Juan, la primera parte de Juan que leímos también la semana pasada en su encuentro con María Magdalena. Pues vemos que ahí hay un encuentro, hay un diálogo entre Jesús y María Magdalena, en donde también hay un envío, pero más bien vayan a Galilea y allá me verán. Es decir, todavía tengo más cosas que decirles. En este Evangelio de Juan, que como he comentado también en otras ocasiones con ustedes, los evangelistas no nos dan una forma cronológica, sino nos dicen, bueno, esto pasó en la mañana y esto en la tarde y esto en un día siguiente, sino ese día siguiente pueden haber sido semanas, ese día siguiente puede ser simplemente una mención a un periodo de tiempo, pero no hace referencia directamente a un orden cronológico como nosotros lo entenderíamos. Hoy nos dice que ese mismo día, el día de la resurrección, se presenta Jesús con sus apóstoles. Y en este les dice, la paz sea con ustedes. Podemos notar cuando hacemos una lectura pausada y profunda, veremos que los apóstoles estaban aterrorizados, muertos de miedo. Dice, estaban a puerta cerrada. Y creo que habría que concederle razón porque después de lo que han visto está, o sea, la cosa está fresca, ¿no? O sea, a Jesús lo mataron el viernes y este es domingo. O sea, la situación política y el alboroto que se generó en Jerusalén por todo esto, pues estaba todavía vivo, ¿no? Estaba todavía el tema difícil. Y entonces Jesús llega para darles la paz, ¿sí? La paz sea con ustedes. Y esta paz es necesaria para lo que sigue. Dice inmediatamente, enseguida, que después de darles la paz, dice, así como el Padre me envió, dice en el verso 21, así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Es decir, vamos a pasar ahora del miedo, de la incertidumbre, a la verdad, pero una verdad que ahora hay que testificar. He venido comentando con ustedes a lo largo de esta semana y particularmente el domingo pasado que el tiempo de la Pascua, sobre todo en tiempos remotos, era principalmente un instrumento de la gracia de Dios en la iglesia para hablar de Jesucristo en todas partes. Las grandes misiones cerca del medievo se realizaban dentro de las semanas pascuales como un testificar, como cumplir esta misión que se nos había dado de hacer lo mismo que él había hecho. Vayan y así como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Podemos decir entonces, mis hermanos, que hemos sido enviados. Y para ello, como dice Jesús, si nosotros nos referimos al Evangelio de Marcos, veremos que ya desde el principio esta elección está hecha con un fin específico. Que nosotros, pues se nos ha borrado un poco, ha quedado pues pensando en que esta misión le toca a los padrecitos, le toca a las monjas, le toca a los catequistas ya finalmente. Pero no, hermanos, esta es una misión para todos los bautizados. Si se fijan en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en el verso 14, dice, designó a 12 para que estuvieran con él. La primera parte, pues estar con él, participar de su vida, ver qué hacía. San Juan lo dirá, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo hemos tocado con nuestras manos, somos testigos de todo esto, estuvieron con él, estos dos estuvieron todo el tiempo con él. ¿Y para qué? Ese es el momento importante. Dice claramente, para enviarlos a predicar. A los 12, hermanos, si fuera a los 12, ustedes y yo no estaríamos aquí. Esto se hubiera acabado unos cuantos años mientras estaban los apóstoles, luego se murieron, si es que lo hicieron, y si no, ni ellos llegarían. O sea, no es así. Esta es una misión de la iglesia. El Papa Pablo VI, en un documento que vale la pena que todos leyéramos, porque les digo, como que necesitamos engrasar la maquinaria, Evangelii Nuntiandi, para anunciar el Evangelio del Papa Pablo VI, terminado el Concilio Vaticano, que le da una nueva vitalidad a la iglesia, el Papa escribe este hermoso documento que algunos lo consideran como el testamento espiritual de San Pablo VI. En él nos invita y hace una reflexión de cómo todos nosotros, dice, no me recuerdo si es en el número 6, dice, todos los cristianos, en fuerza a nuestro bautismo, hemos sido enviados a predicar el Evangelio. es necesario, sí, dar un buen testimonio, pero dice también poco más adelante, pues las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Es decir, tiene que ser un evangelio vivido, pero estamos llamados a testificarlo. En este Día de la Misericordia del Señor quiero entonces orientar nuestra reflexión para unir estos dos elementos que son fundamentales y prioritarios en la Iglesia. Predicar y el tema de la misericordia. ¿Por qué la misericordia? ¿Por qué el predicar? Porque es el centro, es el core de la vida cristiana. Cuando vean cómo se aman, creerán. Es decir, el amor, la misericordia es lo que empuja, lo que hace que un cristiano verdaderamente lo sea. Y alguien que verdaderamente es cristiano no se puede quedar callado. Tiene que hablar de esto. Entonces, vemos cómo el amor y la misericordia de Dios es el motor para empujarnos a predicar. Una persona que no ama a su prójimo le va a predicar. Pero por otro lado, pues si una persona no ha recibido, no ha experimentado ese amor, ese perdón, esa misericordia de Dios, ¿tendrá la capacidad de hablar de algo si ni siquiera su vida se transformó? En este sentido, creo que el punto de unión de ambas es la razón por la que debe moverse nuestro corazón a la misión, es decir, la misericordia. De manera esencial, será el motor de nuestra misión. Siempre que toco este tema, me produce, o sea, como dicen, algo, ¿no? No sé expresarlo correctamente, porque suena a nuestros oídos, seguramente a los suyos también lo hará. Suena muy terrible el pensar que no evangelizamos porque no amamos a nuestros hermanos. Que la iglesia no crece porque no hay amor de parte de nosotros para llevarles este amor a otras personas. Y esto, finalmente, uno se pregunta, ¿será entonces que no hemos recibido nosotros este amor? ¿Será que nosotros no hemos tenido esta experiencia a tal punto que nos empuje, que sea el motor de la evangelización? Son preguntas duras, porque la evidencia es nota. Vemos cómo nuestra iglesia, aunque hoy se habla de un repunte de la iglesia católica en los Estados Unidos, habría que ver qué tanto esto va a perseverar y qué es lo que está detrás de todo esto. Pero si lo vemos en nuestros propios ambientes, pues no sé ustedes, pero no me parece a mí que estemos creciendo. Más bien hemos disminuido. Cada vez menos gente viene a misa. Cada vez menos gente busca la santidad. Esto habla de que hay un problema grave dentro de nuestra iglesia, que es el amor, la experiencia de Dios. Este es el punto central. Si nosotros vemos en el Evangelio de San Juan nuevamente, como el motor de la evangelización, el motor por el que viene Jesús a nosotros, es precisamente este. Dice un texto que todos sabemos, pero que quizás no hemos alcanzado a valorar en su profundidad. Dice en Juan 3:16, que se menciona por todos lados, tanto amó Dios al mundo, ¿sí? Creo que todos lo sabemos de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, era tan grande su amor, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como vemos, la misericordia de Dios fue el motor para empujar todos los sacrificios, todo lo que hizo Jesús, todo lo que tuvo que pasar para compartirnos su palabra, para mostrarnos el camino, para decirnos cómo debemos de vivir nosotros los cristianos. Lo hizo por amor. Él no tenía ninguna obligación de hacerla. Hoy en día, como lo hemos oído de nuestra Madre Santísima, a la que se le encomendó acompañar en la iglesia y en ella cada uno de nosotros, en sus diferentes apariciones, voy a referirme solamente a la última que está aprobada, es decir, que los mensajes están aprobados, porque hay apariciones que están aprobadas, pero que sus mensajes no están aprobados, pero en Fátima, tanto la aparición como los mensajes están aprobados. En uno de los mensajes de Nuestra Madre Santísima, cuando les muestra a los niños el infierno, les dice: oren, oren, porque son muchos los que van al infierno, porque no hay nadie que ore por ellos. ¿Sí? Vean aquí qué es lo que motiva todo esto, la falta de amor. A partir de ese momento, uno de los pastorcitos, Francisco, no se apartaba prácticamente en todo el día, dejó de ir a pastorear con sus hermanas, a su hermana y su prima, para quedarse a orar todo el día junto a Jesús sacramentado por, él decía, por los pobres pecadores. Nació en este niño un amor tremendo por gente que ni conoce, pero a tal grado los amó que él dedicó su vida a la oración. Y más adelante Jacinta y Francisco pues ofrecieron su vida completamente a nuestro Señor por la salvación de los pecadores. Y sí, es fundamental, es importantísimo que nosotros pues oremos por aquellos que no conocen al Señor. Pero esto es una acción bastante pasiva. Seguramente que tiene mucho fruto, ¿sí? Pero también necesita la acción. La oración sin acción es una fe muerta. Sí creo, pero no hagan nada. Por eso, pues creemos, pero no hablamos de Jesús. Lo comentaba en esta semana, en las homilías de esta semana. ¿Cuántos de nosotros en esta semana, que a lo mejor no tuvimos oportunidad de hablar con otra gente que no fue nuestra familia, se hicieron algunas conversaciones en medio de nuestras vacaciones, a la hora de la comida, de la cena, para hablar del evento maravilloso que acabábamos de vivir el domingo pasado? El padre de familia sacó el tema en una comida, en una cena. Hablamos de Jesús, de lo que ha hecho, de la maravilla, no sé, del Evangelio. Bueno, termina siendo o una semana más de vacaciones para los niños, o una semana un poco de descanso y al menos, bueno, con el tráfico apaciguado. De ahí en fuera, nada. Una semana más de nuestra vida ordinaria. Ni siquiera en la cercanía de la Pascua. Conocemos gente que está lejos del Señor, que a veces pueden ser muy cercanos, nuestro padre, nuestro hijo, pero le mostramos el amor hablándole de Jesús. ¿Creemos realmente que la vida evangélica produce en nosotros una vida maravillosa a tal grado que vale la pena vivirla? ¿Que nuestros hijos la vivan? ¿Que nuestros padres la vivan? ¿Que nuestros compadres y nuestros amigos queridos lo vivan? Yo no sé cómo va a ser el juicio, no tengo ni la más remota idea, porque se mezcla ahí la misericordia del Señor con nuestros pecados y con el conocimiento y con muchas cosas teológicas y bíblicas y de todo tipo. No sé cómo vaya a ser exactamente. Pero pienso que alguno de nuestros familiares queridos, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo, alguien que queremos mucho, no se salvará. Que pasará el resto de la eternidad en el infierno. ¡Qué cosa tan horrenda! No sé si alguna vez han tratado de imaginar algo así, por toda la eternidad. O sea, no hay fin, no hay posibilidad de regreso, no hay posibilidad de regresar a la tierra, no hay posibilidad de ir al cielo. Vivirá lejos de Dios, con una tristeza, una angustia, una soledad que solamente los condenados conocen. Y puede ser alguien tan cercano a nosotros y no nos damos cuenta. Creemos, pero no nos comprometemos. Creemos, pero no evangelizamos. Creemos, pero nuestra vida a veces poco refleja al Señor. Y esto pasa en general porque el miedo todavía paraliza nuestra fe hoy. Hoy nos paraliza el miedo de que nos saquen de nuestros grupos, de que se burlen de nosotros, de que nos llamen mochos, ridículos y de otras formas más, por sacar a conversación a Jesús, por ser un intermediario entre Cristo y nuestros grupos sociales, nuestros grupos familiares. Todavía nos aterra esto y nos tiene paralizados. Sin embargo, si ustedes se fijan en la carta, en la segunda carta a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza, hermanos. Por eso Jesús entró, la paz esté con ustedes, y les dio el espíritu para llenarlos de amor, pero también para llenarlos de fortaleza, para que pudieran continuar con la misión que nos había dado. Quien no tiene la experiencia de la misericordia de Dios, quien no se sabe perdonado, buscado, llamado por Dios, no puede ir más adelante. Pero el que la tiene no se puede quedar callado. Va a buscar hablar de esto. Dice en 2 Corintios 5:14, dice: el amor de Cristo nos apremia, nos empuja, nos motiva, nos lanza. El amor de Cristo. Creo que esto nos tiene que llevar a pensar en nuestra vida evangélica. ¿En verdaderamente tendremos este motor encendido dentro de nosotros? ¿Vibrará nuestro corazón en esta frecuencia? Hermanos, desde nuestro bautismo, como en el caso de los apóstoles, a ellos desde su llamado, este llamado, este bautismo, está relacionado con una misión que todos tenemos, los padres con los hijos y todos los demás con el resto del mundo. Pero todos tenemos esta misión. En 2 Corintios 5:18 dice Pablo: Dios nos reconcilió consigo por Cristo. Y escuchen lo que dice enseguida. Y nos confió el ministerio de la reconciliación. Nos lo confió. Dijo: Luis, Pedro, Juan, María, como te llames, te encargo. Pablo a Timoteo le dice en tono de súplica, por la misericordia de Dios, me imagino a Pablo casi de rodillas escribiendo esto, por la misericordia de Dios te pido que no dejes de predicar a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella. Predica la palabra, corrige, argumenta, defiende. Por favor, tú eres el que continúa la misión. Pablo ya está, lo dice ya en el capítulo 4 de esta segunda carta, dice: ya estoy para entregar mi vida. ¿Quién sigue? Sigues tú, Timoteo, sigues tú, Tito, sigues tú, Ernesto, sigues tú, Juan, María, como te llames, sigues tú. O ahí se para. Si lo dejas de hacer tú, ¡pum!, se para, nadie más lo va a hacer. ¿O quién lo va a hacer? ¿Vamos a esperar a que vengan los protestantes y se lleven a nuestros cristianos católicos porque nadie los evangelizó? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que agarrar coraje, que vivir esta enseñanza de nuestro Señor y pensar: oh, no tengo amor por mis amigos, mis hermanos, mis familiares, o yo no lo he recibido. Yo no entiendo que Dios me ame. En mi vida nunca ha pasado nada extraordinario, ni nada. Vivo mi vida un poco así, diría algún agnóstico, en la inopia. Jesús con claridad nos dice hoy: como el Padre me envió, así los envío yo. Nos envía llenos de su Espíritu Santo, no solo para darnos fortaleza, como decía hace un momento, sino porque el amor de Dios, que es el Espíritu Santo, se ha derramado en nuestros corazones y nos ha llenado, hermanos, nos ha llenado de amor y misericordia a todos. ¿Para qué? Para que sea el motor de la evangelización de tus hijos, el motor de la evangelización de tus padres, el motor de la evangelización del mundo. Para eso nos llenó, para que tuviéramos este amor y esta transformación transforma la sociedad y todo nuestro mundo vive mejor porque empezamos a experimentar la verdad del reino. De manera que la misericordia no solamente es un tema en el Evangelio, sino que es el contenido central. Es por ello que el anuncio cristiano no es primero una doctrina, como generalmente estamos acostumbrados a recibirlo, sino ante todo es el anuncio de que Dios ama, perdona y salva. San Agustín esto lo expresa de esta forma. Escuchen: quien ha sido tocado por la misericordia se convierte en testigo de ella. quien ha sido tocado. El que no, no, pues bueno, no. San Gregorio Magno, un poco más adelante en la historia, dice: el que ha recibido compasión debe mostrar compasión, de lo contrario, no ha comprendido el don recibido. Y me pregunto, ¿será que no hemos experimentado esta compasión? ¿Será que la resurrección es solo una fiesta litúrgica y no una celebración gozosa de algo que pasó en nuestras propias vidas? Es necesario admitir, hermanos, que un cristiano que no evangeliza posiblemente no ha experimentado profundamente la misericordia de Dios en su vida. La misericordia, mis queridos hermanos, hermanas, no se guarda, se anuncia. Porque quien ha alcanzado el amor de Dios debe convertirse en un testigo de este amor. En este día en que celebramos no solo la resurrección del Señor, sino su amor misericordioso, pidámosle que ese amor nos mueva a llevar la buena noticia de su amor expresado en Cristo a todo el mundo, pero empezando principalmente por los de nuestra casa. Alabado sea Jesucristo.